Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 17 de la octava temporada de Teología para hoy, que estamos dedicando a comentar el libro del Génesis. Estamos en la parte del libro que narra la vida de Jacob. En el episodio anterior pasaron muchas cosas. Jacob había engañado a su padre para robar la primogenitura a su hermano Esaú y tiene que salir corriendo porque su hermano quiere matarle. En la primera noche que pasa a la intemperie, se le aparece Dios en sueños y le promete que lo protegerá. Luego llega a Harán, donde conoce a Raquel, de la que se enamora perdidamente. Su suegro Labán, el que va a ser su suegro, el padre de Raquel, le engaña. El engañador es engañado y le cuela en la noche de bodas a su hermana Lía, de tal manera que tiene que terminar casándose con ella y con Raquel. Concluyamos el episodio narrando la competición de estas dos mujeres para ver quién le daba más hijos a Jacob. En esta competición juegan también las esclavas de las respectivas, de Raquel y de Lía, Chilpa, esclava de Lía, que le da dos hijos, además de los cuatro que le había dado Raquel, y Bilá, la esclava de Raquel, que le da dos hijos. Así que la competición está 6 por el equipo Lía, 2 por el equipo Raquel. Empezamos a leer en el capítulo 30 del Génesis, versículo 4. Un día, durante la siega del trigo, Rubén salió al campo y encontró unas mandrágoras que llevó a su madre Lía. Raquel dijo a Lía, «Dame algunas mandrágoras de tu hijo». Lía contestó, «¿Te parece poco haberme quitado a mi marido que vas a quitarme también las mandrágoras de mi hijo?». Raquel replicó, «Que se acueste contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo». Cuando Jacob volvía del campo, por la tarde, le salió Lía al encuentro y le dijo, «Tienes que venir conmigo, pues he pagado por ti con unas mandrágoras de mi hijo». Y él se acostó con ella aquella noche. Cierro la cita. La Biblia no es un libro para niños, ¿eh? Por lo menos estos pasajes no son precisamente aptos para todo lo público. La negociación esta que hacen las dos mujeres pues tiene bastante de escabroso. Las mandrágoras son unas plantas cuyas raíces se parecen a una zanahoria, pero en vez de ser colorada como la zanahoria, son de color más blanquecino y se bifurcan, de tal manera que si le echas mucha imaginación parecen dos piernas. Y la raíz completa, pues echándole mucha imaginación, tiene una forma humana. Y por esto se han usado en diversas culturas para rituales mágicos. Por ejemplo, en Harry Potter. En Harry Potter hay una escena en la que aprenden a manejar mandrágoras, que son como pequeños humanos, ¿no? Bueno, y no solo en Harry Potter, en muchas otras culturas y contextos. La Biblia no nos dice para qué quería Raquel las mandrágoras. De hecho, no se vuelven a mencionar en el libro del Génesis. El único otro lugar donde aparece la palabra mandrágora es en el Cantar de los Cantares, lo cual da a indicar que tiene algo que ver con la sexualidad o con la fertilidad. Recordemos que Raquel era infértil. Seguimos leyendo. Dios escuchó a Lía, que concibió, y dio a Jacob el quinto hijo. Ella dijo, «Dios me ha pagado por haber dado a mi criada a mi marido». Y lo llamó Isaacar. Concibió de nuevo Lía y dio a Jacob el sexto hijo. Lía dijo, «Dios me ha dado una buena dádiva. Esta vez mi marido me tratará como una princesa, pues le he dado 6 hijos». Y lo llamó Zabulón. Después dio a luz a una hija y lo llamó Dina. Cierra cita. Lía sigue pariendo hijos, ya le ha dado 6 hijos, y su esclava Chilpa 2 hijos más, mientras que la esclava de Raquel le ha dado 2 hijos, pero Raquel sigue sin ser madre. Seguimos leyendo. Entonces, Dios se acordó de Raquel, la escuchó e hizo fecundo su seno. Ella concibió, dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y lo llamó José, pues dijo, que el Señor me añada otro hijo. Así que por fin Raquel es madre de un hijo, José, que va a ser muy importante en el siguiente ciclo de las historias patriarcales. Con el nacimiento de José, este tan ansiado hijo de Raquel, se cierra una etapa en la historia de esta familia. Sigamos leyendo. Después que Raquel dio a luz a José, dijo Jacob a Labán, «Déjame marchar a mi lugar y mi país. Dame mis mujeres por las que te he servido y mis hijos, y me marcharé, pues tú sabes el servicio que te he hecho». Labán le respondió, «Si he alcanzado tu favor, escúchame. He adivinado que el Señor me ha bendecido por tu causa». Y añadió, «Dime qué paga quieres y te la daré». Le respondió, «Tú sabes lo que te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo. Lo poco que poseías antes de que yo llegara ha crecido muchísimo, porque el Señor te ha bendecido por mi causa. Ahora bien, ¿cuándo voy a hacer yo también algo por mi propia casa?». Cierra cita. Jacob lleva un montón de tiempo trabajando para su suegro y ahora quiere montar un negocio propio. Y eventualmente regresar a su patria. Seguimos leyendo. Labán preguntó, «¿Qué te he de dar?». Jacob respondió, «No me des nada. Si estás de acuerdo con mi propuesta, yo volveré a pastorear y guardar tu rebaño. Pasaré hoy entre todo tu rebaño, apartando de él toda oveja oscura y toda cabra manchada o moteada. Ese será mi salario. Y así el día de mañana, cuando vengas a comprobar mi salario, mi honradez quedará en claro. Cualquier cabra no manchada o moteada y cualquier oveja no oscura que estén en mi poder, es que las he robado». Dijo Rabán. Labán, «Está bien, sea como tú quieres». Cierro la cita. Este es el acuerdo a la que llega con Labán y Labán le parece buen negocio. Veremos que las cosas no van a ser como él pensaba. Seguimos leyendo. Aquel mismo día apartó Jacob los machos cabríos rayados o manchados y todas las cabras moteadas y manchadas, todo lo que tenía algo de blanco y todo lo negro entre las ovejas, y lo confió a sus hijos. Después, Labán se alejó de Jacob a una distancia de 3 jornadas, mientras Jacob pastoreaba el resto del rebaño de Labán. Jacob tomó varas verdes de chopo, almendro y plátano, y peló en ellas unas tiras blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas. Luego colocó las varas peladas junto al ganado en los pilones de los abrevaderos, donde el ganado venía a beber. El ganado se apareaba cuando venía a beber. Así el ganado se apareó frente a las varas, y parían crías rayadas, moteadas y manchadas. Jacob apartó los corderos y los echó a las reses rayadas y oscuras del ganado de Labán. Así mantuvo separado su ganado sin mezclarlo con el rebaño de Labán. Cuando las reses más fuertes se iban a aparear, Jacob colocaba las varas delante de ellas en el abrevadero para que se apareasen junto a las varas. En cambio, cuando las reses eran débiles, no las colocaba. De este modo, las reses endebles eran las de Labán y las fuertes las de Jacob. Así prosperó muchísimo y llegó a tener numerosos rebaños, siervos y siervas, camellos y asnos. Cierro la cita. La frontera entre magia y ciencia no es algo que estuviera claro en la antigüedad. Tampoco la frontera entre la magia y la superstición. Jacob usa un truco mágico científico para enriquecer su rebaño a costa del rebaño de su suegro Labán. Y de este modo, Labán, que había engañado a Jacob, dándole a su hija Lía, ¿no?, en lugar de Raquel, es engañado. Así que el engañador que había engañado al engañador es a su vez engañado. Así va la vida. Pero el engaño tiene sus consecuencias, ¿no? Igual que el engaño de Jacob a su padre Isaac, ¿no?, para robar la primogenitura a su hermano, pues había causado la ira de Esaú y que tuviera que salir por piernas Jacob, este último engaño va también a generar violencia, o por lo menos la amenaza de la violencia. Seguimos leyendo. Jacob oyó que los hijos de Labán decían: Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre y a costa de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Jacob observó el gesto de Labán y vio que ya no se portaba con él como antes. El Señor dijo a Jacob: Vuelve a la tierra de tus padres, donde naciste, y yo estaré contigo. Cierro la cita. A Jacob le ha salido bien el truco de las varas para aumentar su rebaño. Ha engañado a su suegro, pero eso ha generado esta animadversión de los hijos de Labán, que es potencialmente muy peligroso. Y en ese contexto el Señor le dice que vuelva a su tierra. Pero recordemos, en su tierra está su hermano Jacob, que también quiere matarle. Seguimos leyendo. Entonces Jacob hizo venir a Raquel y Lía al campo de los rebaños y les dijo: Vengo observando el gesto de vuestro padre y ya no se porta conmigo como antes, pero el Dios de mi padre está conmigo. Vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con toda mi fuerza, pero vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado 10 veces el salario, aunque Dios no le ha permitido perjudicarme. Si él decía, las reses manchadas serán tu salario, todo el rebaño paría crías manchadas. Y si decía, las reses rayadas son su salario, todo el rebaño paría crías rayadas. Así Dios le ha quitado el rebaño a vuestro padre y me lo ha dado a mí. Una vez, durante el tiempo en que se aparea el ganado, vi en sueños que todos los machos que se apareaban eran rayados, moteados y manchados. El ángel de Dios me llamó en sueños, Jacob. Yo le respondí, aquí estoy. Él dijo, alza la vista y verás que todos los machos que se aparean son rayados, moteados y manchados. Es que yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a tu tierra nativa. Cierra cita. Labán consulta con sus esposas, ¿no?, sus planes, y busca su consentimiento. Pero claro, les cuenta la historia pues como él quiere, ¿eh? Tu padre me ha engañado con el salario. Sí, también me ha engañado contigo. Podría haberle dicho a Lía, ¿no?, pero se lo calla, ¿eh? Y le cuenta pues esta historia de las reses. ¿Es verdad o se la ha inventado lo de que Dios le ha enseñado ese truco? Pues no sabemos, ¿no? La Biblia mantiene esa ambigüedad. Pero de lo que no cabe duda, que este hombre es muy astuto, ¿no?, y que sabe presentar las cosas pues a su favor, ¿no? Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Raquel y Lía respondieron: ¿Tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro padre? ¿No nos trata como a extranjeras? Nos ha vendido y ha gastado nuestro dinero. En verdad, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre era nuestra y de nuestros hijos. Por tanto, haz todo lo que Dios te ha dicho. Cierro la cita. Raquel y Lía, que son rivales, por lo menos en dar hijos y en el amor de su marido, que comparten, pues en esto están de acuerdo, ¿no? En vez de optar por su padre, que representa el pasado, optan por su marido, que representa el futuro. Y le dicen, ok, vámonos, porque no queremos, que optamos por ti y no por nuestro padre. Seguimos leyendo. Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y se llevó todo su ganado y todas las posesiones que había adquirido, el ganado de su propiedad que había adquirido en Padán Aram, y se dirigió a la casa de su padre Isaac, en la tierra de Canaán. Labán había ido a esquilar el ganado y Raquel robó los amuletos de su padre. Jacob había embaucado a Labán, el arameo, encubriéndole su intención de huir. Así que huyó con todas sus pertenencias y cruzó el río en dirección a la montaña de Galaad. Al tercer día comunicaron a Labán que Jacob había huido. Él tomó a sus parientes consigo y le persiguió durante 7 jornadas hasta que le dio alcance en las montañas de Galaad. Pero aquella noche Dios se le apareció a Labán, el arameo, en sueños y le dijo: guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Cierro la cita, o sea, Labán se da cuenta de que ha huido su yerno, con lo que él considera suyo, y sale en su búsqueda, a darle caza. Y Dios se le aparece diciendo: cuidado, no hables nada con él. Guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Veamos cómo continúa la historia. Labán alcanzó a Jacob cuando éste había plantado su tienda en la montaña, y Labán plantó sus tiendas en la montaña de Galaad. Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Por qué me has embaucado y te has llevado a mis hijas como cautivas de guerra? ¿Por qué has huido furtivamente y me engañaste sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y con cánticos, con panderetas y cítaras. Ni siquiera me dejaste dar un beso a mis hijas, a mis nietos. Te has portado neciamente. En mi poder está haceros daño. Pero el Dios de tu padre me ha dicho anoche: cuídate de meterte con Jacob en cualquier sentido. Cierro la cita. Bueno, lo que Dios le había dicho era que no hablara con Jacob, pero aquí lo está haciendo, ¿no? Cada uno interpreta las palabras de Dios un poquito como quiere. Y Labán, pues, da su perspectiva de los hechos, ¿no? Y se pone muy dramático. Pero se abstiene de hacer daño a Jacob. Seguimos leyendo. Ahora bien, te has marchado porque añorabas la casa paterna. ¿Por qué me has robado a mis dioses? Jacob respondió a Labán: tuve miedo, pues pensé que podías quitarme a tus hijas. Eso sí, aquel a quien le encuentres tus dioses no quedará con vida. En presencia de nuestros parientes, registra lo que yo tengo y toma lo tuyo. Cierro la cita. Lo que aquí llama dioses son estatuillas, ¿no? Estatuillas pequeñas, portátiles, de dioses, que eran objetos de devoción en las culturas politeístas. También servían como amuletos de protección, ¿no? De protección divina. Y Jacob no tiene ningún interés en estos objetos idolátricos. Es más, afirma que si alguien te los ha robado, me los cargo, ¿eh? Pena de muerte. Sigamos leyendo, lo tienen su mujer, ¿no? O sus mujeres. Seguimos leyendo. Jacob no sabía que Raquel se los había robado. Labán entró en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de las dos criadas, y no encontró nada. Salió de la tienda de Lía y entró en la de Raquel. Entre tanto, Raquel había tomado los amuletos, los había colocado en la silla del camello y se había sentado encima. Labán registró toda la tienda sin encontrar nada. Ella dijo a su padre: no tome a mal, mi señor, el que no pueda levantarme en su presencia, pues me ha venido el periodo de las mujeres. Y así, aunque él buscó, no encontró los amuletos. Cierro la cita. Para los judíos y para otros muchos pueblos, algunos pueblos, la sangre menstrual es impura. Así que colocar los ídolos debajo del trasero de una mujer menstruante es una forma muy grosera de despreciar a estos ídolos y demostrar que no son nada, ¿no? Que no son nada divino. Seguimos, y una forma también de burlarse el autor bíblico de los que ponen su confianza en los ídolos. Seguimos leyendo. Entonces Jacob se irritó y comenzó a discutir con Labán. Dijo Jacob a Labán: ¿qué crimen he cometido o cuál es mi culpa para que me acoses así? Has registrado todas mis cosas que has encontrado que pertenezca a tu casa. Ponlo aquí ante mis parientes y los tuyos y ellos nos juzgarán a los dos. Hace 20 años que estoy contigo. Tus ovejas y tus cabras no han abortado y no he comido los carneros de tu rebaño. Nunca te traje una red despedazada. Yo mismo la restituía. Me reclamabas lo robado de día y lo robado de noche. Durante el día me devoraba el calor y por la noche el frío. y no conciliaba el sueño. De los 20 años que he pasado en tu casa, 14 te he servido por tus dos hijas y otros 6 por tu ganado. Y tú has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el protector de Isaac, no hubiera estado conmigo, me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios se fijó en mi aflicción y fatiga y me ha hecho justicia anoche. Cierro la cita. Finalmente veremos en el episodio siguiente, ya hemos leído mucho texto hoy, que Labán y Jacob llegan a un acuerdo. Y eso cierra una etapa de la vida de Jacob y abre otra. En esta primera mitad o parte de la vida adulta de Jacob, esos 20 años, pues lo que ha prevalecido es el trabajo para sacar adelante a su familia, a sus dos mujeres, más las dos concubinas, más los en total de 11 hijos y una hija. Y muchísimo trabajo, noches sin dormir, muchas horas de trabajo, condiciones laborales malas, para pues, poder sacar adelante a su familia. Y yo creo que la mayoría de los humanos nos pasa lo mismo, ¿no? La mayor parte de las energías y el tiempo se va en trabajar para poder sacar adelante la familia. Y eso ha sido la vida de Jacob. Y luego ser engañado. El hombre que había llegado pues apenas sin nada a Harán se marcha pues con una grandísima familia y un negocio floreciente, muchas riquezas. Se ha hecho un hombre, diríamos así, hablando de forma coloquial, ¿no? Es un hombre respetable. Pero esto solo ha sido la primera mitad del partido, la primera mitad de su vida. Queda una segunda mitad. Y la cuestión clave de esa segunda mitad no va a ser el dinero, no va a ser ni siquiera su mujer y sus hijos. La cuestión clave de esta segunda mitad va a ser reconciliarse con su hermano. Y de eso hablaremos el próximo episodio. Y os dejamos con la pregunta, como siempre: ¿qué importancia tienen en tu vida, han tenido o tienen en tu vida, familia y trabajo? O el trabajo para sacar adelante la familia. Compartimos este tema. No ha sido un capítulo, un episodio especialmente teológico, pero yo creo que interesante y muy, pues, la vida misma, ¿no? La vida misma donde, pues, el trabajo, la familia y el trabajo que hace falta para mantenerla, pues, ocupan un importante lugar como en la vida de Jacob. Hasta la próxima semana.